viene a colación de lo que se estuvo predicando la semana pasada. Se tiene que ver con la iglesia. Y es un hombre que viaja. ¿En cuántas iglesias estuviste, Martín?
¿Dónde?
¿En tu vida?
¿Que
en cuántas iglesias visitaste tú a lo largo de tu vida?
Ah,
unas cuantas, ¿no?
Cuantas, sí.
Y acabas de decir que lo que hay aquí en pocos sitios se ve, ¿no? Tengan en cuenta y valoren lo que tienen, que todo es invalorado hasta que se pierde. O sea, que valoren la casa en donde Dios las puso, ¿vale? Las campanadas, mi ma. Estuvo bastante nervioso como para que suenen las campanas. Vamos a Timoteo. Capítulo 3, versículo 15. ¿Vais a ir poniendo ahí en la pantalla? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, estaba en Éfeso, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la casa de Dios? ¿La iglesia de quién? Del Dios viviente, aleluya. O sea que ya no tenemos que levantar templos, ya en nuestros corazones, en el medio nuestra, aquí está Dios. ¿Cuál de ellos? ¿Eh? Ah, Timoteo. A mí me pones micros, a ti te tienes que poner, ¿cómo es? ¿O no, Tony? 3.15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Vale? Le está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo está en Éfeso y ahí hay un templo. La diosa Artemisa anda por ahí por el medio, en el que están un montón de columnas traídas de cada país del mundo y cada una definía la religión, la cultura de aquellos que habían hecho esa columna. Pero él habla de que la iglesia es la columna del Dios viviente. Es la columna que pone en alto al Dios viviente, al Dios vivo. Y no solamente la columna, sino también dice que es el baluarte. De alguna manera dice, hacer público al Dios viviente y defender el baluarte, la muralla, el muro, todo lo que tenga que ver con Dios. Ese es vuestro cometido. Y para eso es necesario que te conduzcas como se te debes de conducir en el medio de la iglesia. Está hablando que lo que tiene que levantar es al Dios vivo, a la verdad. Ahora bien, ¿qué es esta verdad que hay que poner en alto? El otro día escuchábamos hablar sobre la verdad. ¿Qué es esta verdad que hay que poner en alto? Es importante que sepamos qué es la verdad. Porque si no sabemos qué es la verdad, ¿qué ponemos en alto? ¿No? Y es importante que la verdad que pongamos en algo sea una verdad verdadera, auténtica verdad. No vale cualquier verdad. Tiene que ser la verdad, que empieza con la verdad. No dice una verdad. Dice la verdad. Si yo tengo claro lo que es la verdad, eso va a marcar cómo yo me voy a mover dentro de la iglesia del Dios viviente. Pero no solamente va a marcar cómo yo me voy a mover, sino cómo se va a mover el resto de la iglesia. Porque si todos individualmente sabemos y tenemos claro cuál es la verdad que levantamos, todos tenemos claro cómo movernos, qué hacer. Y no solamente afecta dentro de la iglesia, también afecta hacia afuera. Aquella verdad que pongamos en alto va a afectar a nuestro entorno. Y de la misma manera que afecta a nuestro entorno nos va a ver y va a reaccionar de una manera diferente, sea lo que estamos levantando en alto, sea la verdad verdadera y auténtica, o sea una mentirijilla disfrazada de verdad. O sea que es importante saber qué es la verdad. Y más en los tiempos que corren. En estos tiempos que están tan polarizados y en el que cada uno defiende lo que bien le parece. Que tengamos claro lo que es la verdad es importante para nosotros como iglesia. No, no es importante, es vital. El otro día nos hablaba de iglesias donde mentiras estaban metiendo y las iglesias estaban siendo estropeadas, divididas. Hay un hermano que ahora está fuera, que está en una iglesia, que está pasando por este proceso, con un dolor enorme para su corazón y el de su familia y para el resto de la comunidad. Y es que a lo largo de la historia, muchas veces que hubo confrontación, la iglesia se posicionó del lado equivocado. Y sí, es triste escucharlo, pero es una cosa que es cierta. La iglesia no siempre se posiciona del lado correcto en los momentos de confrontaciones históricas. En los tiempos de Jesús la había. El pueblo estaba dividido en un montón de sectores. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban... Había un montón de ramos dentro del pueblo de Israel. Y cada uno tiraba hacia un lado. Jesús no se posicionó con ninguno de ellos. Si nos vamos a mirar a lo largo de la historia, pasó muchas veces. Y algo que es muy notorio y más reciente, aunque ya pasó hace 100 años, fue la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las personas que votaron al partido de Hitler eran protestantes evangélicos. Así que no te creas mejor ni peor que ellos. Eres como ellos y nos podemos equivocar igual de ellos si la verdad que defendemos no es la auténtica y verdadera. Y nos podemos confundir. Y anda por ahí alguien que está como un loco intentando robar, matar y destruir. Así que planteémonos si es esa verdad que estamos defendiendo es la de la verdad. O es una verdad más en el medio de un mundo en el que todo es verdad y todo vale. ¿Os suenan? Vamos a un verso que es súper conocido. Y vamos a leer su entorno, lo que habla antes y lo que habla después del verso. El verso dice así, conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres.
Aleluya. ¿Qué verdad? ¿Cuál verdad? Versículo 31, capítulo 8 de Juan. ¿Cómo va eso? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. ¿A quién le estaba hablando? Versículo 31. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A personas que habían creído en Cristo o no? ¿Sí, no? Vale. ¿Tú crees en Cristo? ¿Sí? ¿Tú crees que podemos proclamar verdades que cambien la vida de las personas, que las hagan libres o que nos hagan a nosotros mismos libres? Proclamando cosas que son ciertas en la Biblia. Búscame ahí Corintios 6, versículo 9 y 10. Si yo a una persona que... Bueno, vamos a ver. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Está ahí? Todo lo tenemos claro, ¿no? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Los fornicarios, idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿El 10? Ni los ladrones... Con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Esto es una cosa que es cierta o no es cierta? ¿Es una cosa que es verdad o no es verdad? Es verdad, vale. Entonces nos encontramos con un ladrón y le decimos, mira, perdóname, pero tú estás robando. Que sepas que tú no te vas a ir al cielo. ¿Le estamos diciendo una cosa que es verdad o no? Estamos haciendo Y él te cree. ¿Estamos haciendo que sea libre o no? ¿Esa verdad lo hace libre? Un hombre que se acuesta con otro hombre. Decimos, mira, lo que estás haciendo no es voluntad de Dios. Es pecado. Por lo tanto, te vas a ir al infierno. La verdad, se le revela su vida, a él se le enciende la luz. Puede incluso pensar, sí, es verdad, lo que me estás diciendo es verdad. ¿Pero eso lo hace libre? Un defraudador de impuestos. Lo que estás haciendo está mal. Estás confundido. Sí, es verdad. Estoy confundido. ¿Eso le trae libertad? Le ponemos muchas veces énfasis en pecados que son muy llamativos, muy escandalosos. Por ejemplo, el hombre que se acuesta con otro hombre. Eso trae una complicación para su vida, para su entorno. Si lo enseña a los demás, puede llegar incluso a afectar a nuestros hijos. Es un problema gordísimo. Pero no ponemos tanto énfasis en uno que está robando o que no está pagando sus impuestos. ¿Sabes que si no pagan los impuestos hay menos médicos? ¿Sabes que si hay menos médicos muere más gente? ¿Por qué no nos lo planteamos en el mismo nivel? Los dos pecados en la Biblia nos dice que irán al infierno. Pero sin embargo, muchas veces pensamos que por decir ciertas cosas que son ciertas, las personas van a cambiar, o que tenemos que hacerlo para defender nuestro posicionamiento como hijos de Dios. Vale, esto todo es negativo y nos pone muy tristes, pero vamos al otro lado, vamos al lado de Jesús te ama. ¿A cuántas personas le dijisteis que Jesús lo amaba? A muchos, ¿verdad? Sus vidas cambiaron por eso. Yo conozco un montón de personas que saben que Jesús los ama, pero no son salvos, no son libres. Tengo un íntimo amigo que es toxicómano. Y él sabe que Jesús lo ama. ¿Es verdad que Dios lo ama o no? ¿Pero sigue siendo esclavo? Le estoy diciendo una verdad, pero esa verdad no lo está haciendo libre. A pesar de que lo sabe. ¿Los diablos saben la verdad? ¿Son libres? ¿Los fariseos conocían la verdad? Más que tú y que yo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién se lo dice? A judíos que habían creído. ¿Qué cosas habían creído estos judíos? Pues, no quites el texto del contexto, lee lo que viene antes. Yo me voy y me buscaréis, pero por vuestro pecado moriréis. Hay un montón. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Estaba diciendo cosas que son ciertas. Es palabra de Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Es verdad o no es verdad? Dios está conmigo. Yo soy Dios, le estaba diciendo de alguna manera. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay muchos más versículos que le está Jesús hablando, muchas más palabras que Jesús le está hablando a los judíos. Jesús a los judíos que habían creído en él. Había una parte que había creído y otra parte, a pesar de que le estaba diciendo cosas que eran ciertas, no le creían. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Conoceréis la verdad? ¿Y la verdad? ¿Qué es lo que... ¿A quién se lo dice? A judíos que habían creído. ¿Eran libres? ¿Por haber escuchado todo lo que Jesús le había dicho? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque dice... Seréis... En el futuro seréis libres. Aún no sois libres. De hecho, ni siquiera sabían que no eran libres. Ellos pensaban que eran libres. Y se atreven a decirle, pero Jesús, si linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú nos vas a decir a nosotros que no somos libres? Habían creído. Pero aún así no eran libres. ¿Cómo conseguir ser libre entonces? ¿Qué debían hacer para poder ser libres? ¿La voluntad de Dios es que fueran libres o que no? ¿Jesús estaba haciendo todo lo necesario para que llegara un día en que fueran libres o no? ¿A quién le tocaba actuar? A ellos, de manera individual. Si permaneciereis en mi palabra, es lo primero que debierais hacer para poder alcanzar la libertad. Permanecer en mi palabra. No está diciendo, vete el domingo a la iglesia. No está diciendo, abre la Biblia una vez al mes. No está diciendo, cuando te apetezca, estate en mi palabra, cuando no te apetezca, no estés en mi palabra. No está diciendo, ahora miro dentro del arca, ¿os acordáis? Ahora ya no miro dentro del arca. Está diciendo, si permaneces en mi palabra. Yo no tengo ni idea de griego, ni papa, pero internet sabe. Internet sabe. Y entonces vas y le empiezas a hacer preguntas. Dice, ¿qué quiere decir la palabra permanecer? ¿Qué palabra se utiliza en el original? ¿Qué quiere decir la palabra en el original? ¿Qué quiere decir la palabra palabra en el original? Y te empieza a decir cosas. La palabra permanecer lo que quiere decir es vivir. Habitar, estar siempre. Igual que el pez vive en el agua. Le está diciendo, si vosotros judíos que ya creísteis en mí, si vivís, vivís, no me venís a visitar los domingos. No dice venir a visitarme los domingos. Si vivís. Si todo lo que hacéis, lo que respiráis, cómo os movéis, está dentro de mi palabra, en quiere decir dentro, dentro, entonces van a pasar cosas. El pez vive dentro del agua, en libertad. Pero si el pez quiere más libertad, si lo quitas del agua, para darle más libertad. ¿Qué le pasaría al pez? La palma. Se muere. El pez tiene que estar en el agua. La planta, en la tierra. El creyente, en la palabra. Si sale, se muere. O por lo menos no alcanza a vivir la vida abundante que Jesucristo tiene para él. Si tú coges esto sí, esto no, no hay vida abundante. Si permaneces en la palabra. En lo que yo digo, en mi enseñanza completa. Entonces se te va a abrir una ventana de oportunidad para que puedas llegar a ser libre. Si no, no. Y muchas veces nos empeñamos en decirle a la gente cosas que son ciertas, esperando que las personas lleguen a ser libres. Pero solo van a poder ser libres si viven dentro de la palabra. Si su estilo de vida es el estilo de Jesucristo. Y entonces os convertiréis en mis discípulos. Si permaneces en mi palabra, ¿qué dice? ¿Serás verdaderamente? No. No dice libre. Discípulo. Serás un verdadero discípulo. Los discípulos no son las personas que iban detrás de Jesús. Aunque los discípulos sí iban detrás de Jesús. Vaya rollo, ¿no? Los españoles no son todos los que viven en España. Los españoles son los que nacen en España. Aunque vivan donde vivan. Los que van detrás de Jesús, hay unos que iban por el pan, otros que iban por la salud, otros que iban porque le pensaban que iba a ser el libertador político, otros que iban cada uno por su interés, y otros que iban porque querían ser como Jesús. Esos eran los discípulos. Si permaneces en mi palabra, si tu forma de vivir es esta, te convertirás en mi discípulo. ¿Os acordáis, los que ya sois mayores, que los chavales cuando éramos jóvenes iban al taller a aprender un oficio? A la panadería, a aprender un oficio. A feira, a aprender un oficio. A David no le mola mucho eso. Y lo normal es que con los años, el que iba se convirtiera en alguien casi igual al que le estaba enseñando. Por eso tú quieres quedarte con los negocios. Dice que no. El que sigue a Jesús, buscando el ser como Él, es el discípulo. Todos los demás, que aquí en este grupo de personas, que estamos aquí, hay personas que son discípulos, a otros que seguramente vengan porque, bueno, otra opción del domingo por la mañana, otros que vengan buscando una sanidad, que está bien venir a buscar una sanidad a casa del Señor, otro que viene a venir a buscar provisión, otros que vienen a por restauración, otros que vienen a conocer más de Dios. Todo está bien, ninguno sobra. Pero eso no quiere decir que todos seamos discípulos. ¿Qué pasa que con aquellos que son verdaderamente sus discípulos? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos avanzando, ¿no? Permanecemos en la palabra, nos vamos a transformar. Hay una transformación en nuestras vidas. Y dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eres esclavo. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hay una transformación, ¿no? Un esclavo queda en casa, el hijo no. El que viene solo por la comida, se marcha pues con comida o sin ella, depende si hay o no. Pero el que viene por Cristo, por el Señor, el que es su discípulo, cambia, pasa de muerte a vida, nace de nuevo, es hijo. Ya no es criatura, ya es hijo. Ese conocerá la verdad. La verdad con L-A delante. No una verdad. La verdad. Y la verdad a ese le va a hacer libre. A los demás no. Al que viene por el pan y se marcha, por más que viniera el mejor predicador del mundo, no va a alcanzar la libertad. El otro sí, el que se convierte en discípulo sí, el que permanece en la palabra sí. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero seguimos con la duda de cuál es la verdad, que te liberta. Y ahora vamos a hacer un salto de estos triple. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Los que decís Jesús sois muy atrevidos y sois muy valientes. Y Dios honre vuestra valentía. Jesucristo es la verdad. Y me vas a decir, hiciste un triple salto para que te encaje. ¿Verdad? Versículo 36. Vamos, Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dos versículos más abajo. Así que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Cosas que son verdad, aunque las haya dicho Jesús, no traen libertad por ellas mismas. Había muchos judíos que habían creído en él, pero aún no habían alcanzado la libertad. Pero si permanecéis en mi palabra, si vivís como yo, entonces me conoceréis, está diciendo Jesucristo. Y yo os haré libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esto no son palabras menores en los tiempos que corren. Se levantan muchos grupos diciendo cosas que son verdad. Estoy en contra del aborto. El matrimonio homosexual no es bíblico. No se roba. Y eso atrae a los creyentes. Dice lo mismo que digo yo. Los fariseos decían exactamente lo mismo. 2000 años después, están diciendo el mismo discurso. Pero ¿dónde está Jesucristo en medio de todas esas cosas que son ciertas? ¿Dónde está ama a tu enemigo? Que también es cierta. ¿Dónde está no hagas acepción de personas? Que también es cierto. ¿Por qué no criticamos las iglesias en las cuales no puede entrar un latino? O si entra lo tratan mal. ¿Nunca escuchasteis de esas? ¿Por qué no criticamos iglesias que llega el narco y pone allí 1 millón de euros? Y no pasa nada. Esas cosas pasan. Es duro. Es cierto. Primera de Corintios 1, 22, 23. Por favor, Jesús. Los judíos piden señales. Los griegos sabiduría. Pues ya que la sabiduría es... ¿Eh? Es el 21. 22 y 23. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros somos la columna que levanta a Jesucristo crucificado. La columna que protege todo lo que tiene que ver con Cristo. La semana pasada lo escuchábamos. La maldad no aumenta porque está la iglesia. Pero no una iglesia cualquiera. La iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia que no tiene el Espíritu Santo no frena nada. Necesita el Espíritu Santo. Necesita, como decía el pastor, tener comunión con la verdad. Con Cristo, con el Espíritu Santo. Eso va a transformar al mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos en contra de las mentiras que no son bíblicas? Claro que estamos en contra. Ningún creyente de un Espíritu Santo puede aceptar muchísimas cosas. Pero lo que tenemos que levantar es la verdad de Jesucristo. Y las verdades que acompañan a la verdad van juntas. No se pueden separar. Tú no puedes hablar de una cosa si no hablas de Jesucristo. Es el único que trae libertad. El único que trae libertad. Y a mí muchas veces me causa tristeza, discusiones dentro de las iglesias. porque estos, porque los otros, porque los demás allá. Estamos polarizados en esta sociedad, estamos polarizados. Hay pastores de todos los partidos políticos que te puedas imaginar en España. ¿Cómo es posible que haya pastores de izquierdas? Hay pastores de izquierdas, hermano, aquí en Galicia. Hay pastores de derechas, hay pastores nacionalistas. Y cuando eso se pone por encima de Jesucristo, mal vamos. Mal vamos. Y cuando pensamos que vamos a transformar las vidas de las personas diciéndoles, estás en pecado, o cualquier otra cosa que sea cierta, mal vamos. Nos van a levantar un muro. Yo estaba preparando esto y ayer estuve hablando con una persona y no le prediqué a Jesucristo, le prediqué que no podía estar consumiendo droga, que iba mal, que se iba a ir para el infierno. Ayer se lo dije. Pero no le prediqué a Cristo crucificado con una oportunidad nueva, una ventana de oportunidad para su vida que trajera libertad. Así que, el primero en flagelarse sería yo, si fuera necesario, pero gracias a Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hilar muy fino, para no equivocarnos. Y no vayamos a levantar cosas que son ciertas, pero que no son a Jesucristo. Que Dios os bendiga.